8:33, doctor Víctor Bautista, director de Asuntos Fronterizos de la Cancillería Colombiana. Buenos días.
Buenos días, Ricardo. ¿Cómo se encuentran?
¿Cómo les ha ido en esta correría por Paraguachón, por Arauca, por las zonas que hoy están complicadas en la frontera con Venezuela?
Pues ha sido una jornada muy productiva. Hace unos minutos acabo de regresar de la comunidad del Amparo, en el estado Apure, en Venezuela, y estoy aquí en este momento en Arauca. He podido constatar de primera mano las comunidades colombianas que están pidiendo atención en el consulado, qué tipo de trámites están realizando, cuál es su situación social, que nos importa muchísimo para saber cuáles son los pensamientos que tiene la población colombiana que está allí, y también la población venezolana, y sobre todo la población colombo-venezolana, porque vemos que son cientos de miles de colombo-venezolanos de familias mixtas que tienen una situación apremiante y queremos saber cuál es su proyecto de vida y qué tipo de pensamiento tienen sobre su relación con la frontera o su deseo de venir a Colombia, y eso es muy importante para el país.
Se ha hablado de una posibilidad, o le están planteando varios sectores, doctor Bautista, pidiéndole al gobierno colombiano que cierre la frontera, porque ya tenemos una situación difícil que es ordenada desde el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Colombia está pensando en esa posibilidad?
No, nosotros tenemos la obligación de pensar en el mejor de los escenarios para nuestros habitantes en Colombia, para los colombianos que se encuentran en Venezuela y para los venezolanos, a quienes siempre hemos dicho que tenemos la disposición y la necesidad de ayudarlos por una obligación histórica, por la responsabilidad que tiene como país vecino, la responsabilidad que tiene Colombia cuando fueron cientos de miles de colombianos que fueron en décadas pasadas hacia Venezuela. Entonces yo creo que hay que hacer un equilibrio entre todo eso. Y el escenario de cerrar la frontera no tiene ningún resultado positivo. Sabemos que tenemos 2.200 kilómetros de frontera, que la situación de las comunidades en frontera y al interior de Venezuela es apremiante. Y sería el peor de los efectos cerrar una frontera que tiene una relación tan integrada de tantos años y tan fluida como se da en más de 75 municipios a lo largo de la frontera.
Es decir, ¿Colombia descarta esa posibilidad de cerrar la frontera?
Sí, en este momento no tiene sentido que cuando tenemos cientos de miles de connacionales que viven todavía en Venezuela, que tienen sus familias mixtas, que vienen a provisionarse, en este momento tenemos más de 700.000 personas que tienen la tarjeta de movilidad fronteriza, que su único propósito es venir buscar abastecimiento de alimentos, de medicamentos. Ayer nos decía un señor de 72 años, quiero expresarle mi agradecimiento del alma para todo su gobierno y para el país, que comprenden en que ayudarnos en este momento es fundamental cuando se necesitan los elementos más básicos para sobrevivir, y Colombia nos abre la puerta simplemente para venir a comprar y poder volver con facilidad. Yo creo que ahí el ejercicio de humanidad y el ejercicio de comprensión es la obligación de un Estado como el nuestro. Y ese escenario de cerrar, pues, no ayudaría para nada en semejante situación.
Doctor Bautista, ¿qué más ha pasado? Digamos, tenemos el episodio de los helicópteros en Paraguachón, en Arauca. Durante el fin de semana hubo como unas chalupas allí, medio pensando también la situación fronteriza. ¿Qué más ha pasado, digamos, en las últimas horas en términos de incursión venezolana sobre territorio colombiano en esa frontera?
No, yo ayer mismo hice un recorrido con la Armada Nacional y con nuestras fuerzas militares por el río Arauca. Miramos en qué zonas habían hecho los ejercicios. Me comentaron que fueron ejercicios que no representaron ningún peligro para la comunidad colombiana, que fueron avisados para que nuestra Armada tuviese todas las precauciones del caso. Y vemos que ahí hay más un ejercicio que no es el mejor. No quisiéramos que hubieran ejercicios armados en la zona de frontera, pero en realidad estamos muy atentos, como corresponde. La Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa llevan este aspecto muy bien desarrollado. Nuestras fuerzas armadas son los más profesionales. Esa armada que tenemos aquí en Arauca hace un ejercicio muy serio sobre y responsable sobre el control territorial.
¿Y cuál es la razón? ¿Ustedes, digamos, doctor Bautista, tienen alguna teoría sobre cuál es la razón por la cual Venezuela está volando dos helicópteros a la altura de Paraguachón? ¿Para qué hacen eso? Pues aparte de provocación, que es lo que todos creemos, no sé si tengan alguna otra información.
Yo quisiera hacer una aclaración. El helicóptero que hizo esa aproximación en la zona de frontera, que tiene un informe con un protocolo claro del Ministerio de Defensa y con el reporte reporte que hace Cancillería, fue un helicóptero de la gobernación del estado del Zulia, no fue un helicóptero militar. Y yo creo que ahí es importante también no encontrar en cada detalle un motivo para pensar que vamos a entrar en un escenario de más tensión, pero obviamente Colombia tiene que ejercer toda la soberanía y todos los protocolos que necesitamos para que sea respetado nuestro territorio, y esperamos que eso no se repita, porque no estamos en condiciones para que esos incidentes o esa clase de eventos nos lleven a mayores tensiones de las que ya hay, que yo creo que aquí la situación es que esperamos todos es que esto mejore por el bienestar de la gente.
Sí, y no es deseable llegar a un escenario como ese de mayor tensión, pero sí queda de alguna forma una preocupación por lo que está pasando, porque pareciera ser sistemático. El sábado entran unos guardias de Venezuela en moto a una zona colombiana en Paraguachón, roban celulares, le roban la plata a la gente, se van. Le disparan perdigones y dejan heridos a varios pobladores. El domingo vuelven e intentan borrar evidencias. Luego se presenta el episodio del helicóptero, así sea civil. Es decir, pareciera sistemático, y ante una situación como esas, ¿cuál es la determinación o cuál es la línea de acción?
No, la línea de acción es primero tener la constatación y verificación más objetiva con el protocolo muy claro que tiene el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Posteriormente, Cancillería, con su Dirección de Soberanía, tenemos la obligación de hacer la protesta correspondiente ante las autoridades, de recibir unas explicaciones y de tratar que ese no sea una política ni una estrategia que nos lleve a otro tipo de escenarios. Y yo creo que así se está actuando bien, porque seriamente la responsabilidad que tenemos sobre esos tipos de situaciones en la frontera requiere la mayor seriedad, la mayor calma y responsabilidad, porque este tema requiere un manejo de Estado muy serio, y yo creo que lo estamos llevando correctamente. Sí.
Bueno, pero es que ya de todas maneras no estamos solamente hablando de una incursión del ejército venezolano, sino también de una cantidad enorme de problemas en la frontera, del problema de contrabando que terminó generando todo este brote de aftosa en el país, de un problema enorme de triangulación de divisas, de un problema enorme de lavado. De hecho, todo el mundo sabe que todos los bolívares del mercado negro se mueven justamente en Cúcuta. Y hay gente también, hay personas que comienzan a decir que cerrar Cúcuta sería más efectivo como medida contra Venezuela que hasta las propias sanciones financieras que ya tomó los Estados Unidos. ¿En serio esa posibilidad no está sobre la mesa, cerrar al menos Cúcuta?
Nosotros tenemos en este momento 7 pasos de frontera con Venezuela y más de 280 trochas, donde la gente se acostumbraba a entrar y salir, porque eso era una frontera hace 10 años donde no había mayor ejercicio de control, para ser sinceros. Entonces yo sí creo que tenemos que entrar en una etapa de mayor control, donde la gente se tiene que acostumbrar a entrar por los pasos formales, a utilizar el control migratorio, aduanero. Pero todo esto va a ser un proceso, y las 280 trochas, quiero decirles que ya están empezando a ser bastante trabajadas por todas las fuerzas militares. Estamos en un proceso también de pedagogía de la gente, para que la gente sepa que no puede entrar por cualquier río y por cualquier vericueto en la frontera. Pero eso es un proceso en el que debemos seguir trabajando intensamente, y si pudiésemos cerrar los 2.200 kilómetros, que es una frontera demasiado extensa, y conseguir mejores efectos, pues sería un escenario, pero no es la posibilidad que deberíamos considerar en este momento, porque que la gente entre por todos los lugares menos por los pasos regulares sería un escenario mucho peor al que tenemos.
Doctor Bautista, cambiando un poquito el tema de la frontera, hay muchos venezolanos aquí en Colombia que se están quejando de que esa tarjeta que les dieron no les sirve para nada, que van a un banco y no pueden abrir una cuenta de banco, que si están queriendo alquilar un apartamento, tampoco les sirve para alquilar un apartamento. Aquí incluso hicimos una entrevista con uno que nos dijo, no he podido, no me sirve para absolutamente nada esa tarjeta. ¿Por qué? ¿Para qué sirve realmente? Yo sé que eso es más de migración, pero usted deberá saber para qué sirve esa tarjeta realmente.
Claro, la tarjeta de movilidad fronteriza tiene un objetivo principal, que es facilitar el flujo en la frontera, la entrada y salida. ¿Qué significa? Que todas esas personas que tienen adquirir alimentos, medicamentos, no les podemos exigir un pasaporte, porque en Venezuela tienen dificultades con la emisión del papel y de los pasaportes. Y nosotros no podemos pararnos en la frontera a pedir un pasaporte a unas personas muy vulnerables que no lo tienen. La tarjeta cumple con ese objetivo de identificación. Nos permite saber quién entró, si aún se encuentra en el país, cuándo salió, y por eso tiene solamente ese alcance. Con esa tarjeta no pueden trabajar, con esa tarjeta no pueden hacerse a servicios sociales en Colombia. Para eso la Cancillería con Migración Colombia emitió el otro instrumento, que es el permiso especial de permanencia.
Ese es el que pregunto, ¿para qué sirve ese permiso especial de permanencia?
Las quejas son sobre ese.
Las quejas
ese
son
permiso.
Sobre ese, no sobre el fronterizo, sino sobre ese que viene siendo como una cédula, ¿no? Un documento de identidad.
Ah, claro, entonces ya te entiendo.
Sí.
El permiso especial de permanencia le da los derechos a los ciudadanos de contribuir al régimen contributivo de salud, de hacer un contrato regular y normal de trabajo, de tener las obligaciones y los derechos que tienen los ciudadanos en Colombia para que ellos, en su regularidad, no se vuelvan parte de las problemáticas que tiene el país y contribuya al sistema económico, a la producción. La peor situación de los inmigrantes es la irregularidad, y lo hemos visto en muchos países de los cuales hemos aprendido de cómo son los
manejos. ¿Pero le sirve, por ejemplo, para abrir una cuenta de banco? ¿En teoría debería servir ese documento?
Debe servirles porque los ciudadanos deben depositar también sus recursos en sitios legales, no andar, digamos, con su dinero de manera no bancarizada. Si eso se está presentando, tenemos que revisarlo prontamente con las entidades competentes. Pero la cuestión con que se quiere, con el permiso especial de permanencia, es que tengan todos los procesos regulares como tienen los ciudadanos normales que permanecen regularmente en un país.
Tal vez faltaría más pedagogía o hablar con los entes involucrados, con Asobancaria y con otros, para que entiendan que ese documento sí permite ese tipo de trámites.
Claro que sí, tenemos que hacer un proceso, porque es que Colombia era un país de inmigración cerrada, no estábamos acostumbrados a recibir ciudadanos extranjeros, estábamos acostumbrados que los colombianos nos íbamos a Europa, a Venezuela, a Estados Unidos, y ahora estamos haciendo el proceso a la inversa y queremos que la migración sea un fenómeno positivo para el país, como lo han hecho países como Canadá, como Estados Unidos, y eso implica un aprendizaje con los gremios, con las entidades privadas y con todo el gobierno, y en eso estamos. Yo creo que hay que seguir profundizando esa pedagogía y trabajando para que eso se dé de la manera más positiva como lo creemos, y puede ser de mucho tiempo. Nosotros creemos que este fenómeno migratorio puede durar muchos años, se vuelve una responsabilidad de Estado, y tomar esa determinación de ser un país abierto a la migración, pues tiene todo ese ejercicio de aprendizaje en el que estamos en este momento.
Doctor Bautista, una pregunta final. Anoche el presidente Nicolás Maduro dijo que no hay migración masiva de venezolanos a Colombia, que de hecho lo que está pasando es lo contrario, que hay una migración masiva hoy de colombianos a Venezuela. ¿Usted, con las cifras en la mano, puede decirnos su opinión al respecto?
Las cifras que tiene Migración Colombia, y que ha explicado muy bien en los últimos meses, es que el número se incrementó y la balanza se inclinó hacia Colombia, pero no ignoramos que hay un número significativo de colombianos en territorio venezolano que durante los últimos 15, 20 años han estado y han permanecido en Venezuela. Hay muchos que tienen situación de arraigo y quieren seguir permaneciendo en Venezuela, y esa situación también es un balance histórico. Ahí no podríamos entrar en la discusión si los colombianos se están yendo para allá, se fueron en los últimos años. Ahora la cuestión está en Colombia, y lo importante es que los países tengamos claro las condiciones de respeto que requieren esos ciudadanos en otros países.
Pero tiene razón Nicolás Maduro cuando dice hoy que hay una migración masiva de colombianos a Venezuela.
En este momento no.
Doctor Víctor Bautista, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, muy amable.
8:47, ya regresamos. Hay noticia urgente en Arauquita. En Mañanas Blue, información sobre una explosión que deja un militar herido.